Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de... Esto es una historia, ¿no? Un nuevo capítulo de Duna en Punto. Es una historia con altibajos, con códigos de agua y con tantas cosas más. ¿Cómo le va, Connie?
Buenos días. Cállate, Connie.
Oye, ya.
Cállame.
Oye,
De nuevo los amigos de la tercera me hacen la jugada.
Sí.
Me voy a pedir con todo cariño que me manden un manual.
Para saber dónde está.
Para saber dónde está el deporte cada día. Ya, aquí lo encontré.
Ya.
Después tú buscas negocio.
Sí, porque eso tú...
que esa es la otra parte de la historia.
Porque nosotros nos complementamos. Me dice que yo hago deporte, Connie hace la economía en el Duna en Punto, pero nos vamos buscando efectivamente. Espérame, déjame sacar aquí el widget. Ya. Oiga, tuvimos ayer un día noticioso en varios aspectos, pero fundamentalmente en el frente político. Y ese frente político estuvo marcado fundamentalmente por las apariciones de figuras históricas de la Concertación en el lanzamiento del libro Duro de Matar, de Camilo Escalona, donde Eduardo Frei y José Miguel Insulza reivindicaron la historia de la Concertación en la política de los consensos y criticaron, particularmente lo hizo Eduardo Frei, quienes tienen aspiraciones refundacionales. Habló también el expresidente Sebastián Piñera, cuestionando la manera en que se ha estado discutiendo la reforma educacional. Y la presidenta Bachelet salió a respaldar completamente a su ministro de Educación, señalando que él es el conductor de la reforma. Eso en la síntesis de una jornada que estuvo marcada también por otros aspectos de la crónica nacional que se cruzan con las discusiones políticas. Por ejemplo, si la reforma tributaria va a afectar o no el crecimiento económico o va a contribuir a la desaceleración. Ayer tuvimos un indicador muy importante, que es el de la desocupación, que se conoció a través del INE con un incremento en este sentido. Y de forma bien transversal, además, en algunas regiones del país, que estuvo también muy presente. Y la otra discusión que ocupó al ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, es el de la seguridad pública, con todo esto de la colocación de artefactos explosivos, que llevó finalmente a una reunión con el fiscal nacional, Sabas Chaguán, para conseguir, no sé si ese era el objetivo, pero finalmente de eso derivó la reunión, la designación de un fiscal con dedicación exclusiva. Todo eso, miren, en un minuto y medio le acabo de sintetizar una jornada que estuvo muy, muy intensa.
Me voy.
Gracias.
Me voy, gracias. Tenemos titulares además.
Te toca ir a la crónica internacional, que también estuvo bien nutrida.
Sí, pasaron hartas cosas ayer en el mundo. Desde luego, Gaza sigue marcando con fuerza la agenda argentina con su día después del default. Un día después bastante particular, porque nunca se escuchó a ninguna autoridad argentina reconocer que estaban en cesación de pago, pero tampoco hay claridad absoluta respecto de cuál va a ser la forma de salida. Y el Nelson Castro, con quien hablábamos en el Hablemos en Off, conversábamos con él en Hablemos en Off, nos decía que este default puede durar 30, 60, 90, 120 días, quién sabe cuánto más, pero que tiene cara de que puede ser de corta duración. Sin embargo, el daño que va a provocar puede llegar a ser muy, muy profundo. Y hay una negación frente a eso de parte de las autoridades argentinas. Negación que pasa probablemente también por un poquitito de cuidado a no humillarse, ¿ah? Porque después de tanta porfía, tener que salir a reconocer abiertamente esto es salir a reconocer una derrota. Y eso, en vez de creer que pueda ennoblecer a alguien, parece que las autoridades argentinas creen que humilla.
Hay tregua en la franja de Gaza, pero al mismo tiempo una convocatoria a 16.000 reservistas del ejército por parte de Israel. Tenemos novedades, por fin los investigadores internacionales pudieron llegar al lugar donde cayó el avión ucraniano, o el avión más bien que se desplomó sobre Ucrania. Imagínense la cantidad de días después han podido recién acceder esos investigadores internacionales. Hay deporte, por supuesto, todo lo sintetizamos a partir de ahora. Exactamente a las 7:05 en este primer día del mes de agosto, día viernes, comenzamos.
En Duna en Punto, titulares.
Esta mañana comenzará el juicio oral en contra del sacerdote John O'Reilly, acusado de abusos sexuales contra dos menores del Colegio Cumbres de Las Condes, un proceso que podría durar unos 2 meses. El religioso arriesga hasta 20 años de presidio si es declarado culpable.
El gobierno presentó 2 nuevas querellas por falsos avisos de bomba que afectaron el 30 de julio pasado al aeropuerto Arturo Merino Benítez y al Metro de Santiago. El autor de la alarma de bomba en el metro ya fue formalizado por falso aviso de emergencia y no podrá acercarse al medio de transporte en 60 días. Voy a hacer aquí un paréntesis. Aquí el castigo debiera ser brutal. El falso aviso de bomba debiera ser muy, muy duro, porque si lo que estamos haciendo es destinar recursos para investigar la colocación de artefactos, que no parezcan pelotudos, que creyendo que es gracioso o que se contribuye de alguna forma a la discusión nacional generando estos falsos avisos de bomba, que además lo único que hacen es dar más pánico en la ciudadanía.
En vista de estos avisos justamente que se han venido registrando reiteradas veces en los últimos días, se decidió designar un fiscal exclusivo para investigar la serie de bombazos y se van a crear además equipos especiales de la policía. Desde el Ministerio del Interior se comprometieron recursos adicionales para financiar las medidas.
El paro de los trabajadores del Hospital de El Salvador continúa luego de que no se alcanzara un acuerdo con las autoridades de gobierno ayer. Tanto los dirigentes como La Moneda mantienen su postura, pero tienen reunión hoy día a la una para discutir en torno al modelo de concesiones.
Nelson Pizarro fue nombrado nuevo presidente ejecutivo de Codelco luego que el directorio removiera de su cargo a Tomás Keller en junio pasado. Pizarro, que lleva más de 50 años de trayectoria en la minería estatal, asumirá el próximo 1 de septiembre.
Luego de 13 días llegó a su fin la huelga de hambre que mantenían dos comuneros mapuches en la cárcel de Temuco. Gendarmería se comprometió a trasladar del penal a Cristian Levinao Melinao y Luis Marileo Cariqueo, esta vez al Centro de Estudio y Trabajo de Angol.
Este jueves la justicia cerró la investigación del llamado caso Tsunami. 6 exautoridades son imputadas por su presunta responsabilidad en la fallida alerta de maremoto luego del terremoto del 27F. El primer cierre del caso se decretó el 7 de mayo pasado.
Crónica Internacional esta mañana, apenas unas horas luego de que entrara en vigencia el alto al fuego humanitario solicitado por la ONU, Israel y Hamas retomaron los combates en la Franja de Gaza. Fuentes palestinas aseguraron que al menos 3 personas han muerto en las últimas horas, mientras que el ejército de Israel aseguró que Hamas ha disparado cerca de 8 cohetes y morteros.
Un avión militar sirio se estrelló hoy al norte de Damasco por motivos que todavía se investigan, según informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Desde la ONG explicaron que no se sabe si el aparato se desplomó por un problema técnico o fue alcanzado por un tiro de los rebeldes.
Un grupo de más de 60 expertos holandeses y australianos acompañados por observadores de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa llegó hoy a la zona donde cayó el vuelo MH17 de Malasia. El grupo logró acceder al lugar del accidente luego de varios intentos que fueron obstaculizados, sin embargo, por los separatistas.
Al menos 20 personas murieron y 270 resultaron heridas por la explosión múltiple en un sistema de suministro de gas en Taiwán. Según informaciones de bomberos, aún no se conocen las causas de las explosiones de las tuberías de gas y alcantarillado.
Son las 7 de la mañana con 8 minutos.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
A ver, ¿qué destacan los deportes esta mañana? El diario El Mercurio tiene en su portada Medel, el nuevo motor del Inter de Milán. Dice, el legendario equipo italiano anunciará muy pronto la contratación del chileno Gary Medel, que resignó dinero para zanjar la diferencia entre el club lombardo y el Cardiff City. Con esto el acuerdo quedó listo para ser firmado. La operación se estima en 15 millones de dólares, cuenta El Mercurio. Tranquilos, viene el pitbull, dice el gráfico. Según informa la prensa italiana, el Inter de Milán y el Cardiff City habrían alcanzado un acuerdo y Gary Medel sería el nuevo refuerzo del cuadro nerazzurro. Sampaoli pone a Chile a discutir. La continuidad del técnico es analizada por los expertos. Piden que respete su contrato, pero que advierten a la NFP que se prepare. Por ejemplo, los dirigentes deben ir pensando en un plan B para que no los pille de sorpresa si se va. Lo dice Tito Fuyú. Elías Figueroa, cuando se firma un contrato hay que respetarlo, es una cosa de ética. Lo dice Héctor Tapia, leo los diarios, escucho la radio y lo que opinan ustedes, la prensa, está bastante claro en el fondo cuál es el destino de Sampaoli. Uno busca creer y plantearse nuevos desafíos y eso le debe estar pasando al profe, dice José Rojas, seleccionado nacional. Esto debieron haberlo previsto la NFP y recién ahora se están dando cuenta, dice Víctor Hugo Castañeda. O Fernando Díaz, que dice ojalá se defina pronto su futuro para que la NFP sepa qué hacer. Le pusieron un ultimátum, contaba ayer La Tercera, a Sampaoli, 15 de enero, para que resuelva si va a respetar el contrato que tiene, que es hasta el término de las eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018, o si se va a ir. Pero esto de que haya dicho Jorge Sampaoli que tiene un contrato moral, ¿qué le gusta la palabra moral a la gente del fútbol? Triunfo moral, contrato moral. Tiene un contrato legal.
¿Contrato moral?
¿Qué es eso, contrato moral? Tiene un contrato legal. O sea, su contrato moral es también hasta el final del contrato legal, supongo yo. No, con la radio tengo un contrato moral. Es como decir, el contrato legal me lo paso por buena parte. De verdad, Sampaoli, además en las entrevistas diciendo que se está postulando, pero ya sin pudor alguno.
De argentino.
Argentino, lo hizo en algún momento para Brasil, antes lo hizo para ser preparador de algún equipo en España. De verdad,
ahora,
le falta una asesora, yo sé que lo tiene y eso es lo peor de todo, pero le falta una asesora a Jorge Sampaoli.
Yo creo que Sampaoli podrá pensar lo que quiera, a mí lo que me preocupa es que están pensando la gente del fútbol en Chile, en vista y considerando que este señor se va a ir apenas pueda.
Claro, por eso es que le dieron un ultimátum hasta el 15 de enero, que es cuando uno ya asume que a partir de ahí, supongo que si Sampaoli dice que se va, ya van a tener una buena carta bajo la manga. Ahora, Sergio Jadue ha hecho una buena gestión en términos generales de la NFP, uno no podría cuestionar eso. Y por lo tanto, la verdad es que uno esperaría que él ya en este momento esté revisando quién sería el nombre a reemplazar a Sampaoli si es que este se va. Siento la presión de que José Rojas esté en la banca. Cristian Suárez habla del buen presente azul y de su rol en el club. Mañana la U repetiría equipo. Así el capitán otra vez suplente, dice el diario La Tercera esta mañana. Y destaco también para finalizar los titulares del deporte, viene también destacado en el gráfico, apertura con todo, revisa las previas de los partidos de las tres grandes que darán vida a la tercera fecha del torneo nacional, y la tercera, perdón, y el Mercurio, que destaca que hoy son los funerales del argentino Julio Grondona, la figura mítica del fútbol mundial que vivió perseguido por los escándalos de corrupción.
¿Perseguido?
Claro, perseguido, no se lo notaba mucho en todo caso. Son las 7 de la mañana con 12 minutos.
Más que números, economía en Duna en Punto.
Manchile Inversiones destacó que los últimos datos de actividad económica no muestran mejoras en el margen, mientras que los indicadores líderes adelantarían un tercer trimestre aún lento. De esta manera mantienen su estimación de crecimiento para 2014 en 2,6% y rebajan la de 2015 hasta el 3,8%. Con la última información disponible, sumado a las proyecciones sobre el comportamiento del IMASEC en junio, la actividad habría crecido solo un 2,3% en el segundo trimestre de este 2014. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Vamos a echar una mirada a los indicadores de cierre de los mercados en el día de ayer. Ay, de una mañana entera, tranquila. El IPSA cayó 0,79% en la jornada de este día jueves. El Dow Jones cayó 1,88%. El Bovespa cayó 1,84%. Vamos a revisar mercados a esta hora. Rojo, todo rojo. El Shanghai Composite cayó 0,74%. El Hang Seng cayó 0,91%. El Nikkei cayó 0,63%. Cae el Financial Times 1,51%. Cae el DAX un 2%. Y cae también el CAC 40 1,28%. Dólar interbancario. Una caída marginal de 0,02 en 572,40. Cerró ayer, el cobre subió 0,64, 3,24 centavos de dólar, mientras que el petróleo WTI cayó fuertemente un 2,09% y bajó de los $100. De hecho, $98.17 el barril. Mucha expectativa viene hoy día en la prensa. Me voy a reservar parte de ese tema para las conversaciones que tendremos esta mañana. Tenemos economistas de lujo invitados durante la mañana en el Duna en Punto y en el Hablemos en Off, así que ahí tenemos harto tema de conversación. De las portadas también les quiero contar la designación de Nelson Pizarro, elegido como nuevo presidente ejecutivo de Codelco, el desempleo que sube el 6,5% y se proyectan también nuevas alzas. Ojo con Pizarro, que es un ejecutivo que tiene 50 años de experiencia, generó su nombramiento cierta división al interior del directorio, pero entiendo que la votación fue unánime. Después él va a tener que concretar la capitalización de la estatal, lo que obviamente es una tarea muy muy relevante, y superar también las trabas energéticas que enfrenta no solo la cuprífera, la minería a nivel nacional. Camus y Edwards advierten de alto costo del caso Cascadas en reputación bursátil de Chile. La portada del diario Financiero. También expertos ven caprichos y nuevos efectos en la economía por el proceso de reformas. También en la reforma tributaria viene impulso, Hacienda afina fórmula para acotar alcance de impuestos verdes a fuentes fijas. También Jean-Paul Luksic, que dice, vemos lo que ve todo el mundo, el país tiene un ciclo que está llegando a su término. Son las 7:15 de la mañana.
Así estará el día en Duna en Punto.
Antes del pronóstico del tiempo, se está reportando una fuerte explosión que tuvo lugar pasada las 7 de la mañana, 7:06 en Colón con Sebastián Elcano con Martín de Zamora, al menos en ese sector, y de hecho nos comentan también en Twitter que hay una posible persecución en Las Condes, donde se generaron también la aparición de Miguelitos en Colón con Félix de Amesti. Eso nos cuentan también. La explosión fue a las 7 de la mañana con 6 minutos, Colón con Sebastián Elcano, por lo menos por ese sector se sintió, Sebastián Elcano con Martín de Zamora, y se han escuchado también vehículos de emergencia.
Red Emergencia está justamente destacando hasta ahora Colón, Sebastián Elcano, bombazo a las 7:06 de la mañana. Vamos a estar recabando más información para comentarle. Nos estaban preguntando también justamente por Twitter sobre este tema.
Vamos con el pronóstico del tiempo. Santiago va a estar hoy día con cielo con escasa nubosidad, variando a despejado, 22 grados de máxima, 6 grados 7 décimas tenemos a esta hora. Vamos a tener chubascos a finales del día de mañana y se van a mantener durante el domingo también aquí en la capital, para retomar las temperaturas más altas, 20, 21 grados a partir del día lunes. Hoy día 22 grados de máxima con 6.7 grados de temperatura a esta hora. En Valparaíso y Viña del Mar despejado, variando a nubosidad parcial, con 21 grados de máxima también. Tienen 9 grados de temperatura en estos momentos. En Concepción, nublado, ocasionalmente nubosidad parcial y precipitaciones débiles e intermitentes, con 15 de máxima y 13 grados de temperatura a esta hora. En Puerto Montt, nublado, ocasionalmente nubosidad parcial, variando a cubierto, precipitaciones con vientos que podrían llegar, ojo, hasta los 80 kilómetros por hora. 13 grados de máxima en Puerto Montt, hay una temperatura que llega a los 11 grados a esta hora. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. I get up in the evening and I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling. Una de las grandes canciones de Bruce Springsteen, que también está cumpliendo 30 años. Que es lo que aprovechamos de hacer toda esta semana, escuchando música.
30 años guitarreando, digamos.
Claro, o sea, esta canción está cumpliendo 30 años. Esta es la canción que cumple 30 años.
¿Esta canción 30 años?
Sí, a eso lo doy. Todas las canciones que hemos escuchado esta semana, a esta hora, han sido canciones que cumplen 30 años. Dancing in the Dark es la canción de Bruce Springsteen, que nos acompaña. Le saludo a nuestros auspiciadores.
En AFPHabitat.cl puedes saber cuánto ahorrar para aumentar tu pensión final. El ahorro adicional que puedes hacer voluntariamente es muy importante para aumentar el monto final de tu pensión. Por eso, toma hoy tu plan de ahorro voluntario mensual en AFPHabitat.cl.
¿Sabía usted que Antofagasta Mineral se está ocupando del tema energético, alineando productividad y una matriz diversificada, eficiente e innovadora? Antofagasta Minerals, más innovación y competitividad para la minería y para Chile.
Itaú y Corbanca presentan un espectáculo de calidad mundial, Cirque du Soleil Corteo, estreno 19 de agosto en la Gran Carpa Ciudad Empresarial. Venta de entradas con 10% de descuento exclusivo, tarjetas Mastercard Itaú y Mastercard Corbanca hasta el 5 de octubre.
Cumplen 85 años llevándote a cualquier parte del mundo, haciendo que las distancias desaparezcan y aterrizando lugares hermosos, y aunque hayan pasado 85 años, rejuvenecen con cada viaje. LAN, 85 años creciendo junto a Chile. LAN, eso que nos une. Nos vamos a la pausa comercial y la desafortunada comparación que hizo Cristina Fernández, la presidenta de Argentina, que comparó a los fondos buitre con Gaza. Estos son misiles financieros, fue lo que dijo.
¿Del año que le pidan?
No. Pero son hartos, sí.
Bueno, y inevitable también la Gaza, la tregua que duró poco en Gaza.
Vamos a la pausa, volvemos.
En Duna en Punto, con Stipicich y Juan Manuel Astorga, miran lo que pasa allá afuera.
Las 7 de la mañana con 23 minutos. El ministro de Economía de Argentina decía ayer que hablar de cesación de pagos era una pavada atómica. Esa fue la frase que utilizó la presidenta Cristina Fernández. Sugería hace algunos días que había que inventar una palabra para describir lo que estaba ocurriendo en su país, porque decía, esto no es una quiebra, vamos a tener que inventar algo para definirlo, porque no estamos quebrados y nosotros no somos los que cesamos los pagos, sino que nos están prohibiendo pagar. El arranque de las declaraciones de las autoridades argentinas está a estas alturas bastante asumido e internalizado por la prensa latinoamericana y ya a esta altura yo creo que mundial. Una nueva excentricidad, podríamos decir, de los Kirchner a estas alturas, donde Argentina, sumida en esta situación, en esta cesación o suspensión de pagos, suena a combinación bastante explosiva si tenemos, por una parte, esta realidad económica y, por otra, a estas autoridades haciendo referencia exactamente a esa realidad. Precisamente van alimentando titulares, van generando que en todo el mundo, incluyéndonos nosotros, estemos comentando lo que ocurre en Argentina. No es ningún secreto que este país y la economía claramente nunca se han llevado bien, pero las propias agencias de calificación estadounidense admitían al dar la noticia del vencimiento que lo que sucedía a Argentina no encajaba en el concepto de quiebra. Se referían a una insolvencia selectiva o default técnico, algo que no se termina de entender muy bien para muchos todavía, pero que de todas formas hace que uno retroceda su mirada 13 años para entenderlo, cuando el 2001 Argentina sufrió el peor default de la historia con una deuda de cerca de 102 mil millones de dólares. El país, sin embargo, pudo reestructurar un gran porcentaje de esa deuda en 2005 y en 2010, con una quita del 65% por parte de más del 90% de sus acreedores, y el problema es que no todos los bonistas se acogieron al trato y ya sabemos después en qué derivó todo. Lo que sí es que cuando la autoridad argentina intenta explicarlo, no sabe cómo. Por eso es que Cristina ayer decía en una comparecencia ante la prensa que se transmitió por cadena nacional a todo el país que al 31 de julio el mundo sigue andando y Argentina también. Y ella decía que los llamados fondos buitre, los comparó con la franja de Gaza, dijo, esto también es violencia, son misiles financieros que cuestan vida. De verdad.
Qué desafortunado.
O sea,
no. Claro. Anda, sí. Anda, no, muy desafortunado porque además, a ver, aquí hay una cosa respecto de la cual no hay que perderse. Independiente de la simpatía que uno tenga o no por Argentina, por los Kirchner o por quien sea, este no es un tema de simpatía. Aquí hay un punto clave y es que se está desconociendo un fallo judicial. Es ese fallo judicial al que Argentina también se sometió, porque aquí no es que el juez Grexas haya salido debajo de una piedra y haya dicho y haya salido persiguiendo a la presidenta argentina para obligarla, después de haberla amarrado y torturado, a algo. Argentina se sometió a la justicia neoyorquina, y la justicia neoyorquina fue la que terminó concediéndole más a los fondos, a los holdouts o a los llamados fondos buitres, como los bautizaron los argentinos, y ya quedaron bajo esa denominación para todo el mundo. Entonces aquí lo que se está haciendo es desconocer un fallo de la justicia. Eso es, no hay que perderse. Que podrá estar sobregirado, que a lo mejor el juez Grisa se equivocó y que su acción tiene un montón de efectos, puede ser, pero aquí hay un dictamen judicial de una justicia a la que los propios argentinos decidieron someterse. Y a propósito de eso, hoy día hay una nueva audiencia, una audiencia a la que convocó justamente el juez Griesa, entre Argentina y los fondos buitre. Va a ser probablemente la más importante desde que la Corte Suprema decidió mantenerse al margen de la pelea entre Argentina y estos fondos, que tuvieron el fallo favorable de Griesa para cobrar estos 1.500 millones por bonos impagos desde el año 2001. Hay que ver qué es lo que pasa, porque la primera reacción fue decir que de Argentina no iba nadie porque se habían devuelto todo a Buenos Aires. Hay una clara tensión, pero es evidente también que Argentina no puede restarse de una instancia como esta.
Pierde terreno en todo caso Axel Kicillof, el ministro de Economía argentino, a quien la presidenta siempre le tuvo bastante, favoritismo. Pasó a ser ahora una especie de bufón para los economistas argentinos, una figura que ha sido bastante cuestionada en su trayectoria. De hecho, este hombre, que fue miembro de la organización universitaria TNT era tontos pero no tanto, así se le llamaba, o se llama de hecho esa organización universitaria, después derivó en Aerolíneas Argentinas como subgerente de la compañía, que fue expropiada, recuerden ustedes, además por un peso. Después, su siguiente actuación fue como ideólogo de la intervención y posterior expropiación de la mayoría de las acciones a Repsol de YPF, como con el Club de París, por ejemplo. El ministro terminó hace unos meses alcanzando un acuerdo que obliga a Argentina, por las condiciones y por negarse a que el Fondo Monetario revise sus cuentas, a pagar más de 2.000 millones de dólares que podría haberse ahorrado. Por eso es que es una figura que hoy día en realidad está muy cuestionada. Nadie entiende cómo no fue posible que llegara a un acuerdo con los fondos buitre.
Decíamos que en Gaza la tregua duró al final menos de 2 horas. Fue Israel el que acusó a Hamas de una violación flagrante de este alto al fuego. Acusan a Hamas y a los aliados de esta violación. Había sido un alto al fuego por 72 horas después de que el ejército anunciara oficialmente, ¿verdad?, que se sometía a esto y que Hamas también lo terminara por reconocer. Pero ahora el ejército israelí anunció el fin de la tregua humanitaria. Dijo que los milicianos de Gaza dispararon 8 cohetes y morteros contra Israel desde el inicio de la tregua. Fuentes médicas palestinas, según consigna Infobae, ahora dijeron un poco antes que 8 palestinos habían muerto también en Rafah, al sur de la franja, poco después del inicio de la tregua, y hay periodistas de la agencia AFP que escucharon también disparos en el norte de la franja. Mismas fuentes que hablaron también de que los muertos podían ser cerca de 27. Desde el Ministerio de Salud se ha dicho también que cerca de 100 palestinos resultaron heridos también hoy día como resultado del término del fuego. Como sea, 4 horas. Si es que 2, dicen por ahí también, alcanzó a durar esta tregua que iba a durar 72 horas y que daba una cierta luz de esperanza de avanzar en las conversaciones.
Con Israel convocando 6.000 nuevos reservistas para tener un total ya de 86.000 militares en este enfrentamiento que sostiene en la franja de Gaza, se transforma esta en una de las historias más potentes que ha registrado sin duda el Medio Oriente en los últimos años. Y decir también que los expertos internacionales por fin lograron llegar al lugar donde cayó el avión MH17, este avión de Malaysian Airlines que estaba sobrevolando Ucrania y que fue derribado en el este de ese país, en la frontera con Rusia. Los forenses están recogiendo muestras de ADN en unas condiciones de seguridad muy, muy complejas, pero ellos tratan de determinar, para poder tener certeza, quiénes están detrás de este atentado. Hasta ahora, pura especulación, nada concreto. 7:30 a.m. Toto es un grupo que nació como una banda de sesionistas, por decirlo así. Era una banda de alto calibre, donde el rol del vocalista no jugaba un papel central, aunque las voces siempre supieron estar a cargo de Bobby Kimball o el guitarrista Steve Lukather. Sin embargo, en su único single que llegó al número uno, quien dio el paso al frente fue el tecladista y coautor de esta canción, David Page. Según aseguró el músico, sus compañeros intentaron cantarlo por su cuenta antes de ofrecérselo, pero terminó en sus manos porque fue el único que pudo hacerse cargo del rol sin trastabillar con su letra. De hecho, Bobby Kimball después sacó un disco, mucho tiempo después, no sé si tanto tiempo después, pero era un disco con interpretaciones, digamos, de Toto, cantadas todas por él, donde era acompañado por una orquesta, ya no recuerdo, pero creo que era la Orquesta Filarmónica de Londres. Pero Bobby Kimball hizo un esfuerzo por interpretar esta canción como lo hizo Dave Page, y la verdad es que, a pesar del talento que tiene Kimball, no pudo. Bueno, para que vean cómo son las historias de música, cuando las canciones no las interpreta su vocalista principal, no las canta su vocalista principal, igual terminan siendo muy muy famosas. Y esta de África, que es un temazo, es uno de esos ejemplos. Lo vamos a escuchar todos, 7 de ellas, hoy día a las 8:30 p.m. en la edición limitada de Una Retro.
Esta es tu oportunidad para tener tu Ford soñado. Ahora Ford Fiesta Sedan, Focus, Explorer y Ranger pueden ser tuyos a un precio increíble. No te quedes fuera de la venta de agosto de Ford. Ven por el tuyo a cualquiera de los concesionarios a lo largo del país. Apúrate que esta oportunidad tiene los días contados. Ford, go farther.
PwC Chile, 100 años de presencia constante en el país. Líderes mundiales en auditoría, asesoría legal y tributaria, consultoría y asesoría empresarial. PwC.cl.
¿Necesitas ayuda para continuar tu viaje? Con Seguro Falabella puedes tener 12 increíbles asistencias para tu auto, incluido el servicio de reparación in situ. Cotiza tu seguro de auto en las sucursales o en segurofalabella.cl y conoce los beneficios que hay para ti. En Seguro Falabella están contigo.
Vámonos a la pausa comercial con Toto y África para volver con la actualización de titulares, una mirada macroeconómica a la realidad chilena y mundial también aquí en Duna en Punto. Es día viernes, les actualizamos luego también lo que ocurrió con el fuerte estruendo que se sintió en Colón. Lo único que hasta ahora se sabe, aparentemente habría sido la farmacia humana, pero ya se lo vamos a contar toda la vuelta aquí en el Duna en Punto. Espérenos.
Duna en Punto. Titulares.
7 de la mañana con 36 minutos. Vamos con Valentina González y los titulares más importantes.
Esta mañana comenzará el juicio oral en contra del sacerdote John O'Reilly, acusado de abusos sexuales contra dos menores del colegio Cumbres de las Condes. El religioso arriesga hasta 20 años de presidio. El gobierno decidió que se designará un fiscal exclusivo que será dado a conocer hoy para investigar la serie de bombazos que se han registrado en los últimos días. También se crearán equipos especiales de policías. El paro de los trabajadores del Hospital del Salvador continúa luego de que no se alcanzara ningún acuerdo con las autoridades del gobierno. Ambas partes se reunirán hoy una vez más para discutir en torno al modelo de concesiones. Apenas algunas horas luego de que entrara en vigencia el alto al fuego humanitario solicitado por la ONU, Israel y Hamas retomaron los combates en la Franja de Gaza. Fuentes palestinas aseguran que al menos 3 personas han muerto en las últimas horas. Un grupo de más de 60 expertos holandeses y australianos, acompañados por observadores de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, llegaron a la zona donde cayó el vuelo MH17 de Malasia. El grupo logró acceder al lugar del accidente luego de varios intentos obstaculizados por los separatistas.
Actualizamos la información del estruendo que se sintió en Colón con Sebastián Elcano. Es justo en la esquina hay una farmacia ahumada y lo que indica aparentemente hasta ahora la información es que se había generado o un alunizaje o un intento de robo al cajero automático que se encuentra precisamente en ese lugar, y esto habría llevado a que luego los delincuentes, esto es información por supuesto preliminar, hay que esperar la información, la confirmación oficial, los delincuentes hayan arrojado miguelitos para evitar la persecución policial.
Y la explosión que se sintió puede ser porque a veces esta, la técnica que ocupan para el robo de cajero es hacer volar un balón de gas, ocupan un balón de gas para hacer los cortes, etcétera. De ahí que se puede haber sentido también una explosión. Seguimos recabando información y les agradecemos a los auditores que nos han ido contando lo que pasa a través de la cuenta @radioduna de Twitter. Hay helicópteros, había hasta hace poco rato atrás algunos helicópteros dando vueltas por ahí.
Pronóstico del tiempo nos dice que Santiago se va a presentar con nubosidad parcial variando despejado, 22 grados de máxima. Tenemos proyectados para hoy en la capital 6.8 grados de temperatura a esta hora en Santiago, y les recuerdo que según la dirección meteorológica va a estar nublado y chubascos con...
¿Nublado hoy día?
No, mañana, por eso le digo, va a estar nublado y chubascos mañana, y lo mismo el domingo. Hoy día, insisto entonces, nubosidad parcial variando a despejado y 22 grados de máxima. Para Valparaíso y Viña del Mar, despejado variando a nubosidad parcial, 21 grados de máxima, 9 grados de temperatura tienen a esta hora. En Concepción la temperatura llega a los 13 grados, se esperan 15 de máxima y se espera nublado, ocasionalmente nubosidad parcial, precipitaciones débiles, también intermitentes. Y ojo con Puerto Montt, porque visto el pronóstico del tiempo hace un rato, van a tener vientos que van a llegar hasta los 80 kilómetros por hora, nublado, ocasionalmente nubosidad parcial, variando a cubierto y precipitaciones. 13 grados de máxima se esperan para hoy, ya están registrando 11 grados de temperatura a esta hora.
No se reportan incidentes en la página de la Unidad Operativa Control de Tránsito, salvo el verdad el que estamos contándoles de Colón con Sebastián Elcano, producto de un intento de robo aparentemente al cajero automático de la farmacia humana que está en la esquina.
7 de la mañana con 39 minutos. ¿Cómo están? Ya estamos al aire de vuelta aquí a ese ¿cómo están? Es en vivo para que vean cómo son las cosas, ¿no? De nuestro invitado, a quien presentamos al tiro.
El economista José Luis Daza no necesita mucha más presentación, que vino a participar del seminario de moneda que fue en el día de ayer, en un contexto además, tenemos una lista eterna de cosas que preguntar y que conversar con José Luis, porque hay perspectivas económicas. Ayer hubo declaraciones del ministro de Hacienda respecto de la desaceleración ya reconocida, admitida, que estamos registrando, pero también un intento de calmar un poquitito los ánimos, señalando que hacia fines de año se ve una recuperación, entre otras razones porque también hay algunos visos de recuperación a nivel global. Y hace el ministro un llamado a que los privados también apoyen estas expectativas de recuperación económica. Bienvenido, ¿cómo está, José Luis?
Muy bien, muchas gracias.
¿Comparte la proyección del ministro de Hacienda de que si bien estamos en un proceso de desaceleración, las cosas hacia fin de año debieran mejorar?
No.
Ya. Ok.
Respalde su afirmación.
Voy a sacar la chaqueta.
No, el Hay muchos factores que están jugando en la desaceleración de Chile. Hay factores indudablemente que tienen que ver con el fin del ciclo minero, el fin del ciclo de inversión minera en el mundo. Esto lo hemos visto en varios otros países. Uh-huh. El país en que más cayó la inversión minera, más cayó la inversión es Chile. Del conjunto de países mineros que en cierta forma dependen de China. Si tú ves Australia, ves Perú, ves Canadá, el país que más cayó la inversión es Chile. Hay también un tema de desaceleración de una economía, de una recuperación global bastante lenta. China tocó fondo, Estados Unidos está creciendo, pero la recuperación global sigue bastante lenta. Y después hay un tema de enorme incertidumbre con respecto a las reglas del juego en Chile. Y eso no se ha despejado. La incertidumbre va más allá de la reforma tributaria inicial y el arreglo de la reforma tributaria, que por lo demás yo creo que es muy bueno. Lo que pasó en el Senado es un signo de madurez política de nuestro país realmente impresionante, que la plataforma que se le dio a los técnicos que fueron a declarar, la honestidad intelectual de todos los ministros de Hacienda que fueron a declarar, especialmente los de la Concertación, para quien políticamente a lo mejor no fue tan fácil, eso fue un gran gesto de madurez política. Pero tenemos por delante reforma laboral, tenemos por delante una reforma a la Constitución, tenemos por delante reforma educacional, y la verdad es que no sabemos cómo se van a dar. Y también tenemos, veo yo, un cambio bastante filosófico, si quieres, en la economía en general, y tiene que ver con el rol del capital privado y el rol del Estado.
¿Hacia dónde ves tú que va ese cambio?
Muy marcado. Chile se destaca. Realmente la verdad es que Chile es el país más exitoso en el mundo occidental en los últimos 30, por una gran cantidad de indicadores que no voy a dar acá. Es lejos en América Latina y tiene mucho que ver, son un conjunto de cosas, nunca hay un factor, pero ahí tiene que ver con la regla de juego, tiene que ver con, pero parte crucial fue el abrir al capital privado muchas áreas de nuestra economía. Educación básica, media, universitaria, agua potable, energía, salud, carreteras, pensiones. Y eso parece que está llegando a un fin.
Claro, perdona que te interrumpa, pero eso que tú describes como lo que podría considerarse virtuoso, hoy día en muchas áreas está muy cuestionado. Ni hablar de la educación, pero está en debate también el de las pensiones. Está en cuestionamiento o en revisión, al menos en parte del ámbito de la salud, y hay quienes están pidiendo también que se discuta sobre ciertas áreas de concesiones clave, si corresponde o correspondía o no habérselas entregado a privados también. Entonces, lo que tú describes como virtuoso, hoy día la gente es cualquier cosa. Hay quienes no lo están mirando de esa manera.
Exactamente, y ahí está el punto. El punto es que la evidencia es bastante clara. Nosotros necesitamos capital, necesitamos más recursos para invertir, necesitamos más dinero en la ecuación. Y en vez de regularlo en forma inteligente para que se maximice el bien común, lo que estamos haciendo, estamos echando el capital de la educación, está privado, estamos echando el capital, vamos a tener menos inversión y vamos a tener más inversión estatal. Aquí se ve un cambio filosófico bastante importante en términos del rol del Estado y el rol de los privados. Vamos a tener un Estado más grande y vamos a tener a los privados participando en menos lugares de la economía. Y si no tienen espacio para participar acá, se van a ir a otra parte. Vamos a invertir menos, vamos a crecer menos, y yo creo que el bienestar para todos va a ser menos.
Por lo tanto, tu perspectiva de crecimiento mediocre.
Mediocre, mira, yo...
Perdona, ¿puedo hacer un paréntesis? Que me salta una duda a lo que acabas de decir. ¿El crecimiento solo se consigue por el sector privado?
El crecimiento se consigue por aumentos de productividad, aumentos de capital, que se consigue por aumento de capital, aumento de trabajo y fundamentalmente por aumentos de tecnología. Nosotros necesitamos invertir, necesitamos. Y el Estado, la única forma que tiene para conseguir ese recurso es sacándose a los privados. Y se los vamos a sacar a los privados. Históricamente, en todo el mundo, la verdad es que el Estado ha sido un bastante mal administrador de los recursos. El sector privado ha sido muy eficiente. Lo que sí es muy importante es la regulación, el marco regulatorio para hacer que el sector privado dé los servicios adecuados a los precios adecuados. Para mí es, y esto es una discusión que ya es bastante obsoleta, creo que no está en ninguna parte, y salvo de nosotros, los chilenos, que estamos yendo hacia atrás.
Estamos conversando con el economista José Luis Daza. Te preguntaba si para ti eso implica una perspectiva de crecimiento mediocre. ¿De qué estamos hablando? Dimensionémoslo. ¿Y qué puede representar además también para las aspiraciones de tener un PIB de, no sé, ya vamos en los 20.000, de 25.000, claro, o de 30.000 en el corto o mediano plazo?
Claro. Yo, mira, una de las cosas que somos realmente malos los economistas, realmente malos, es para pronosticar crecimiento. El Fondo Monetario es sumamente malo, los privados somos malos, la verdad es que no tenemos buenas herramientas para pronosticar crecimiento, y sobre todo...
Por eso se hace proyecciones, correcciones en la proyección cuatro veces al año.
Pero cuatro
y
veces
por eso uno les dice con cariño que son mejores historiadores también.
Absolutamente, claro. Tienes razón, hay cosas para las que son buenos los economistas y hay cosas para las que son malos. Para hacer estimaciones de crecimiento somos muy malos, para hacer estimaciones de lo que va a pasar con la productividad somos muy malos. Somos bastante buenos para analizar y para ver la historia, pero para hacer proyecciones, yo creo honestamente que si en Chile durante el gobierno de Bachelet terminamos con un crecimiento promedio sobre el 3%, yo estaría contento. Uh-huh. Y creo que nuestras autoridades están corriendo un riesgo, son administradores de riesgo, y ellos están corriendo un riesgo, y es el clásico que hacen las autoridades, y es el de pensar que las cosas negativas son temporales y que los shocks positivos son permanentes. Entonces lo que estamos viendo es que esta desaceleración es temporal, que tiene, y podemos racionalizarlo. Sí. La verdad es que no sabemos, y tú me preguntas cuánto va a ser el crecimiento en el 2014, no tengo idea, y en el 2015 tampoco tengo idea, pero en la tendencia de Chile, sí crecemos por sobre el 3% en los próximos 4 años, sobre todo con la enorme incertidumbre sobre las reglas de juego. Deberíamos estar contentos.
Ahora, tú nombrabas 3 factores al principio, ¿verdad? Porque hablabas de... Y el factor externo aquí también resulta clave. Porque ya yo creo que ya despejamos un poco el tema de la incertidumbre interna. Sí. Nos puede dar para mucho más la conversación, pero para también tener un poco tu visión de lo que está pasando afuera. En estas 3 variables que influyen en nuestra situación económica puntual, ¿qué pasa con las otras 2? ¿Qué pasa con la inversión derivada de la situación en China? ¿Qué pasa con el resto del mundo, con Estados Unidos en particular? ¿Y cómo nos va a seguir afectando o beneficiando de eventualmente?
Claro. Yo creo que la situación de China, China es un país que ha crecido a tasas muy altas, hizo un cambio en su economía muy importante después del 2008. Hasta el 2008 ellos crecían fundamentalmente basado en exportaciones, en demanda externa. Hicieron un giro hacia la demanda doméstica con inversión, sobre todo en infraestructura, en todo tipo de cosas. Pero esa inversión está financiada con deuda y tienen niveles de deuda muy grandes que no son sostenibles en el tiempo. Ellos van a tener que cambiar. Pero por el momento, los chinos han podido estabilizar su economía y yo creo que tocaron piso en el primer trimestre y están creciendo un poco más fuerte. Estados Unidos también se está acelerando, pero se está acelerando a tasas mediocres en términos históricos. Para mí Europa está absolutamente estancada. Europa, países de la periferia, eventualmente, no en este ciclo, pero en el próximo ciclo, van a reestructurar su deuda. Italia, Portugal, yo creo que van a tener que reestructurar la deuda del gobierno, y el Banco Central Europeo no va a poder subir tasas en nuestras vidas, al igual que el Banco de Japón. Entonces tenemos una economía mundial que se ha estabilizado, que crece a tasas bastante consistentes con lo que son la historia, no está acelerando, no está una tasa más o menos, con distintos polos de apoyo, Estados Unidos y China bastante bien. América Latina desacelerándose, como viene ocurriendo los últimos 50 años en términos de mercados emergentes, quienes lideran el crecimiento son los asiáticos.
Ya, proyecto en esa perspectiva entonces. No te voy a pedir que me hagas una proyección de lo que viene a pasar el próximo año, pero tú decías, y voy a ir a la primera frase que entregaste como respuesta, que el ciclo minero había entrado en una fase, digamos, triste desde la perspectiva chilena. ¿Por qué? No me queda tan claro por qué entramos en ese ciclo de la minería.
Yo creo que tiene que ver con el patrón de crecimiento que hubo en China. La forma de crecimiento de China hacia adelante, y también tiene que ver con la gran cantidad de proyectos mineros que se desarrollaron en el mundo en los últimos 15 años. Entonces ha aumentado mucho la oferta, aumentó la demanda, y lo que, yo no soy un experto minero, pero lo que sí vemos es una estabilización en los precios. Entonces los precios del cobre están en niveles históricamente bastante altos, se ven relativamente estables, pero la diferencia de lo que va a pasar en los próximos 10 años para todos los commodities, no solamente para el cobre. La diferencia con los últimos 10 años fue que en los últimos 10 años, entre el 2003 y el 2013, el precio del cobre se fue desde 60 centavos a más de $3.50 en promedio. Pero el petróleo pasó de 10 a 100. Entonces los commodities se multiplicaron, algunos de ellos por 10 veces. Lo que vemos hacia adelante es commodities estable.
Ya, pero con un problema para Chile, que tiene, que lo han alegado mucho. Uno es la falta de certeza jurídica, el otro el encarecimiento de la mano de obra, el otro también el tema de la energía, y el cuarto elemento es precisamente la ley del cobre, propiamente tal. O sea, que para conseguir una libra de cobre fino cuesta más ahora que antes.
Exactamente.
Entonces
Exactamente. Uno
se encuentra con ese escenario. Lo que sí, perdona, me gustaría que me ayudaras a proyectar, sí, no te pido que me haga una proyección de crecimiento, pero sí sobre qué base debiera fundar entonces la economía Chile, si es que durante tanto tiempo la hemos tenido fundamentalmente en cuestiones como la minería. La minería ha sido un polo de desarrollo y de crecimiento desde el sector privado y también desde el sector público. O sea, el Estado, después de impuestos, de donde sacan la plata es de Codelco.
Exactamente. Yo creo que Chile, obviamente, Chile se encuentra en el dilema que tienen muchos de los países que tienen una ventaja comparativa muy fuerte en un sector y que domina fundamentalmente la economía, que es mucho más eficiente que el resto de los sectores. Le pasa a Australia, le pasa a todos los países petroleros, nos pasa a nosotros, y tiene que ver con cómo diversificamos nuestra economía de un sector. Es una pregunta bastante compleja. La mejor forma de hacerlo es creando certeza institucional, un marco económico flexible, y tiene que ver, sobre todo, creo yo, con la formación de capital humano que nos permite incorporar los enormes, enormes cambios tecnológicos que vienen en el mundo en los próximos 5, 10, 20, 30 años.
Ahí vamos con la educación, entonces.
Completamente de acuerdo con el tema de educación. Tenemos que hacer una inversión muy grande en educación, y yo creo que lo interesante de Chile es que yo lo veo desde afuera y veo la discusión un poco desde la distancia, y hablo con gente de centro izquierda, gente de centro, gente de derecha, y el diagnóstico es muy parecido. Todos tenemos, hay un tema de sostenibilidad política por distribución del ingreso, hay un tema de la calidad de la educación. Entonces el diagnóstico sobre qué es lo que, cuáles son las causas que están tensionando la sociedad, yo creo que hay un consenso muy marcado. En donde no hay un consenso es con los instrumentos como lo
nosotros desde hace muchos años siempre decimos acá que uno podría firmar ahora un acuerdo marco con todo el mundo, transversalmente, de izquierda a derecha, pero claro, a la hora de los instrumentos es donde probablemente, bueno, lo hemos visto ahora, lo hemos visto en el debate de la reforma tributaria, lo estamos viendo también en el debate de la reforma educacional. José Luis, no me gustaría que te fuera sin preguntarte también tu visión desde Nueva York, más que desde Santiago, de lo que está pasando con Argentina, en los tres minutos que yo creo que nos pueden quedar.
Claro. Argentina es víctima de acciones que tomó el primer presidente Kirchner, el esposo de Cristina.
Néstor.
Néstor, exactamente. Ellos, cuando hicieron la primera reestructuración de la deuda, pusieron unas cláusulas legales, pasaron leyes en Argentina que esencialmente repudiaron la deuda. Y esto gatilló una serie de acciones legales que hizo que Argentina fuera distinto a más de 150 países, 180 países que desde 1976 han reestructurado deuda. Uh-huh. Los primeros son los argentinos. La verdad es que ellos están atrapados también en cierta forma hasta el 31 de diciembre porque incluyeron una cláusula cuando hicieron la reestructuración que impedía que le pagaran mejores términos a los holdouts, a otros inversionistas, lo que tiene bastante, en cierta forma, atrapados de manos. Yo creo que no totalmente. La visión muy rápida mía de Argentina es que yo creo que de aquí a febrero esto se va a solucionar. van a solucionar. Los incentivos para los argentinos, los incentivos para los bonistas están absolutamente alineados y los van a solucionar. Es muy posible que estén en default hasta fin de año, pero yo creo que en Argentina se viene un cambio de régimen importante. La transformación, las grandes batallas épicas de Cristina por transformar a Argentina en un Edén socialista terminaron y están tratando de integrarse a los mercados financieros internacionales para salir adelante. Y yo lo veo cuando hace cuatro años, después del 2003-2004, yo iba a Buenos Aires, los políticos argentinos se escondían, alguien de Wall Street no te querían ver. En el último año, todos los candidatos presidenciales argentinos han pasado por Nueva York y todos han pedido reuniones a mucha gente de Wall Street. O sea, están haciendo un esfuerzo por reintegrarse muy muy grande. Tienen un problema de aquí a enero, pero después...
¿Por dónde crees que puede venir la solución?
La solución es, le van a tener terminar pagando a Elliot, a los holdouts. Les van a pagar. La solución viene por ahí. No hay otra.
Bueno, ahora el problema es que si le pagan a ellos, le tienen que pagar al resto.
Pero no después del 31 de diciembre.
Por eso dice después del 31 de diciembre.
La cláusula Rufo.
¿Cuál es tu opinión de Kicillof?
Yo creo que es un gran economista para el principio del siglo XIX analizando marxismo.
¿Y cuál es tu opinión de Alberto Arenas?
Yo creo que el ministro Arenas... la verdad es que yo no lo conozco personalmente. Hice una presentación ayer en el seminario de Moneda, en donde planteó los objetivos del gobierno de Chile. Y te puedo decir que coincido 100% con los objetivos que planteó. Estamos todos de acuerdo en los objetivos. Ahora, cuando nosotros vemos la realidad, cuando nosotros vemos algunas de las propuestas, honestamente, la primera propuesta laboral, tributaria, yo creo que era una bomba de neutrones, de esas que destruyen todo lo dejan parado todo lo físico pero destruyen todos los demás, destruía. Era muy negativa. Junto con eso, yo resalto una vez más lo positivo que fue que en el Senado se creara esta plataforma de diálogo. Fue realmente muy positivo y de mucha madurez que no vemos en otros países de América Latina y muestra un Chile distinto en la región.
Perfecto.
Yo estaba muy negativo, eso me hizo bastante más positivo.
Don José Luis Daza, un gusto tenerte acá, un millón de gracias por venir.
Gracias,
un placer.
Nosotros nos vamos al tiro porque ya estamos sobre la hora. Bien, las noticias en Duna, comienza de inmediato Hablemos en Off en Radio Duna.
Muy buenos días.
Buenos días.